Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todos los peludomaníacos que nos escuchan en algún lugar del mundo, esta es una emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica. Relatos, vivencias y experiencias que tú nos quieres compartir. Bienvenidos, soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a escuchar historias que vienen de otros mundos.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de todas las vías de comunicación disponibles para ti. Y por esa razón te voy a compartir nuestro contacto de WhatsApp. 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Tenemos a Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Se dice que en noches sin luna, su silueta puede verse entre la niebla, siempre descalza y con un vestido blanco que se agita sin viento. Su voz es dulce, casi hipnótica, pero detrás de cada palabra late una oscuridad que no pertenece a este mundo. Los lugareños aseguran que si aceptas seguirla, no volverás a pisar el pueblo, aunque tu rostro podría aparecer en su espejo de obsidiana para siempre. En las montañas del místico Tepoztlán existe una leyenda que hiela la sangre, la de una mujer que entregó su alma a cambio de belleza eterna. Desde entonces, dicen que vaga por el Tepozteco buscando víctimas para cumplir su parte del trato. Hoy, la maldición oculta en las montañas de Tepoztlán, el pacto de la bruja.
¿Qué te parece el tema para esta noche? Pregunta: ¿te atreverías a caminar solo por las montañas del Tepozteco, sabiendo que una bruja podría estar ahí, agazapada, esperándote? Te invitamos a participar con nosotros, contesta la pregunta y si eres valiente y te atreves, platícanos una historia, porque de eso se alimenta este programa.
¿Sí?
Y si ya están todos listos, vamos a iniciar. Vamos a escuchar uno de esos audios que ustedes nos han compartido. Venga.
Buenas noches, Gina y Nacho. Mi nombre es Manuel Gómez. Me encantaría contar una historia. Me pasó hace unos años. Actualmente estoy viviendo en la ciudad del Centro, California. Cuando me sucedió esto fue por allá por el año 2003. Estaba viviendo en la ciudad de San Bernardino, California. En aquel tiempo trabajaba como licenciado en técnicas psiquiátricas, trabajando en lo que se le llama un hospital del estado. Los hospitales del estado son una fusión entre un hospital para personas con problemas mentales y una prisión, porque los pacientes que están ahí no pueden salir, están custodiados. Bueno, yo trabajaba ahí, era uno de los consejeros, y una vez que me toca trabajar 16 horas, que era muy común trabajar 16 horas, dos o tres veces por semana, trabajar el turno de la tarde, que es de 3 a 11 de la noche. De las 10 y media, cuando mandamos a dormir a todos los pacientes, pues resulta que las unidades son muy, muy largas, tienen 30, 40 cuartos, en los cuales hay ahí ya hasta 4 o 5 pacientes en cada cuarto. Pues resulta que una noche, como acabo de decir, es bastante larga la unidad, es como digamos una media cuadra de larga, y desde el final del pasillo hasta el otro extremo escuchamos este grito pavoroso, como si fuera, como dicen que es el de la Llorona, más no gritaba ahí mis hijos, solamente era un grito.
Lamento.
Éramos 4 consejeros los que estábamos en ese momento en la oficina. Salimos de la oficina porque escuchamos el grito al principio del pasillo, pero ese se siguió hasta terminar y todavía había unas escaleras ahí, bajó las escaleras. Es como, no vimos a nadie, pero el sonido escalofriante todavía lo recuerdo. Era un ¡ah! Pasó enfrente de nosotros y se perdió. Bajó las escaleras y se perdió. Esa es una de tantas historias que tengo que contar. Se dice que ese lugar donde estuve trabajando tiene más de 120 años, que en un tiempo fue un castillo. Hay muchas historias de espantos, hay muchas historias de fantasmas, hay muchas historias de demonios, hay mucho más que contar. Espero que en otra ocasión tengan la oportunidad de volver a mandarles una participación. Muchas gracias y tengan una bonita noche.
Gracias, mi querido amigo, muy amable, buena historia, ¿eh? Te agradecemos bastante que nos hayas compartido y, por supuesto, invitamos a todos nuestros amigos a que también hagan lo mismo que Manuel y nos envíen sus historias. Platiquen. Para eso venimos, a escuchar historias de terror, misterio y suspenso. Y si les parece bien, propongo algo. Vámonos a otro de sus mensajes de voz. A ver, parece que está entrando una llamada. Y mientras tanto, saludamos a los que van llegando. Mi querida Edith D, Carlitos Olvera, Lucita Arellano, Elma López, mi amiga. Y por supuesto, también está por aquí Profe. ¿Por qué? Siempre, nunca faltan. Son asiduos radioescuchas y son constantes.
Bueno, vamos también a escuchar estos audios que tú nos estás mandando. Y vamos con uno de ellos, recibiendo también tus mensajes y comentarios acerca del tema del día de hoy.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leticia Robles. Mire, les llamo para comentarles una experiencia, sí, que tuve hace 4 años. Resulta que eran como las 3 de la mañana cuando yo me levanté al baño. Ya fui al baño, me regresé a la cama. Yo vivo en el segundo piso, ahí está mi recámara. Entonces empecé a oír como si viniera mucha, pero mucha gente, pero corriendo. Y se oían las plantas de los pies. Entonces, como yo tengo dos ventanas hacia la calle, pues todo se escucha, ¿no? Entonces, pues yo dije, bueno, ¿qué será esto? ¿O qué estará pasando? Pero se oía mucha, mucha gente que venía corriendo, pero con los pies descalzos. Entonces yo lo único que hice fue taparme y decir, bueno, pues a ver qué sucede, ¿no? Pero en un momento dado siento que alguien estaba junto a mí. No voy a decir que sentí pies, que sentí manos, no, tampoco. Pero sí un bulto que estaba junto a mí. Entonces yo como que me quedé impactada, ¿no? En ese momento, porque yo vivo sola. Entonces, pues empecé a notar que ese bulto, por decirlo de una manera, se me acercaba más y más y más. Entonces, pues yo lo único que hice fue empezar a rezar. Entonces, pues yo sentía como que perdía como mi yo, como que me estaba jalando la energía, algo así sentí. Entonces, pues por tanto rezar, pues yo me levanto inmediatamente a prender la luz, y cuando yo me levanto, yo empecé a rezarle al Arcángel San Miguel, que le tengo mucha fe. Entonces, yo prendo la luz y esa cosa empezó a hacer ña, 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 ña. Se los juro, de verdad, que no dormí toda la noche. Bueno, por ahorita este es todo mi relato. Tengo otros, pero en algún otro momento me volveré a comunicar con ustedes. Muchas gracias.
Buenas noches y vámonos a la pausa y regresamos con mucho más. El Miedofón está listo, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Los errores son para aprender, no para repetirlos.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos, relatos y experiencias de México para el mundo. Y ahora nos vamos con Ricardo, quien se encuentra en Puebla. Bienvenido, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Sufriendo con una situación aquí en su pobre casa.
A ver, platícanos, ¿de qué se trata?
Pues mire, todo comenzó con unos vecinos que viven enfrente de mí, que se sabe que son del culto Yoruba.
Sí.
Son como santeros. Ellos pues empezaron a molestarme. Primero me hablaron pues de entrada a su culto, ¿no? Donde yo pues les dije que no estaba yo interesado. El señor se cruzó como forma amenazante. Uh-huh. Y ahí empezó todas mis desgracias, ¿no? Se puede decir. Porque pues aquí en su pobre casa empecé a encontrar afuera trabajos de santería, como son veladoras y cosas así, muñecos, cajetillas de cigarro preparadas con hierbas. Y ahí empezó todo, ¿no? En su pobre casa avisté lo que sería una sombra en mi cuarto.
¿Tú crees que por haberte negado a participar con ellos te hicieron algún trabajo?
Sí.
¿Eso hace cuánto tiempo es?
Ya llevo sufriendo con esta situación 1 año 10 meses.
¿Alguna vez platicaste sobre el tema con la persona? ¿Le preguntaste o estás ya seguro que así es?
Ya estoy seguro que así es, porque una vez tiré lo que sería ropa íntima y ellos, pues pasó el recolector de la basura, salió esta persona y le dijo que esa basura iba aparte, ¿no? Entonces ahí es cuando a mí me llama la atención, yo los avisté y que esto pasó y pues sí me... si fui al decirles que si teníamos algún problema o por qué habían apartado mi basura, ¿no? Y ahí fue cuando empecé a buscar esta sombra en mi cuarto, ¿no? De hecho, tengo un video en donde se aprecia perfectamente esa sombra, ¿no? Entre otras cosas, como empecé también a sentir empujones dentro de ya de su pobre casa.
O sea, ya sientes que es una entidad que está agrediéndote. Ya no es una simple aparición, sino quiere hacerte algún daño.
Sí, sí.
¿Te has protegido de alguna manera?
No, no me he protegido de alguna, de nada.
¿Tienes alguna creencia?
Sí, católica.
Ok, ¿no has hecho oración? ¿No has recurrido con algún ministro de la iglesia para que te pueda ministrar?
Sí, yo ponía lo que son salmos en mi cuarto. Ponía yo salmos y oración, pero pues yo creo que eso fue lo que ellos les llamó la atención, ¿no? Uh-huh. Porque ponía yo esta situación. También ya ha venido un padre a bendecir lo que es la casa, pero pues creo que fue peor porque incrementan más estos ataques, ¿no?
Fíjate, un buen punto aquí, que cuando hay la presencia que tiene que ver con oración o presencia divina, esto se altera más. Significaría entonces que estamos hablando de una entidad negativa.
Claro, claro que sí, y yo siento que son varios, son varias, porque pues sí me llegan a mover, ¿no? Es decir, la otra vez iba yo bajando las escaleras y pues me jalaron el pie izquierdo y casi me desbarranco de las escaleras. De verdad bajé 3 peldaños de escalones más. O sea, es muy fuerte. Me empujan. Siento que me siguen a todos lados porque de alguna manera ellos lograron como meterse dentro de mí.
¿Hay la presencia de olores fétidos?
Sí, a veces hay olores fétidos aquí.
¿En alguna habitación en particular? ¿Algún cuarto de la casa especial?
Lo que es sala, comedor y mi habitación.
¿Tú vives solo?
No, vivo con mi hermana. Ella vive conmigo. Y tenía también lo que es mi cuñado y sus niños. Sus niños tuvieron que salir de aquí por la misma situación, ¿no? Porque yo veía yo que a la niña la empujaban. La niña tiene 2 años. Ajá. El niño tiene 11. Entonces a la niña yo vi en una ocasión que la empujaron.
Por ser pequeñita, ¿ella no te ha referido que pueda haber algo más que ustedes como adultos, no?
No. A veces la notábamos como que platicando con alguien, como interactuando con alguien, pero no puede hablar todavía.
Okay. O sea, nos dijiste que sí hay olores fétidos extraños, baja de temperatura, alguna cuestión de que lleguen visitas y sientan ellos algo, o nada más es directamente, por ejemplo, contigo.
No, también han venido visitas y sí siente que la casa está muy tensa. Sobre todo yo la noto más a las 3 de la mañana, es cuando más a mí me molesta. Yo estoy durmiendo y llegan y me despiertan con un sobresalto o me jalan el brazo inclusive. Siento que me jalan el brazo. Jalan el brazo o como si fuera un pequeño golpe en el colchón. También lo mismo, se meten abajo del colchón, yo pienso, porque desde abajo del colchón hacia arriba, donde yo estoy acostado, siento como me impulsan, ¿no?
Okay. Aquí es muy importante que cuando tú encuentres algún objeto, algo que no sea normal afuera de tu casa, pues no lo toques directamente. Esto es importante decírtelo, que no lo vayas a tocar tú, a recogerlo, a limpiarlo, sino que de alguna manera te hagas, pues, con un objeto, ¿no? Levantarlo a la basura, pero tú directamente con tus manos no toques nada que tú veas extraño, porque esto, pues, podría afectarte.
Sí, claro. Como son santeros, pues ellos como que quieren obligarme a meterme a su culto. En un momento dado vi que unas personas pues me seguían, ¿no? Hay un momento dado en donde yo veo que unas personas me siguen y yo empiezo yo a grabar, ¿no? En la calle, ¿no? Un conjunto de personas. Pero ya de lleno fue cuando esta persona se atravesó, ¿no? Mm-hmm. Estaba comentando. Yo la verdad lo dejé con la palabra en la boca. Yo no tengo nada que ver con su culto.
Claro. pero tu vida cambió hace ya casi 2 años, que sientes que no puedes estar tranquilo y en algún momento, no es fácil, pero en algún momento has pensado en la idea incluso de cambiarte de ese lugar. ¿Esto te motivaría a hacerlo?
Claro que sí, de hecho yo he buscado la manera de salir de aquí y de irme a otro estado, inclusive, o a veces le he pedido favor a unos amigos de quedarme en su casa, y la verdad es que siento descanso, o sea que el daño está hecho aquí en la casa.
Bueno, entonces sí sería importante, cuanto antes, no es algo sencillo, pero a dejar esa casa, porque si tú vas a otra y ya te sientes tranquilo, entonces directamente contigo no está hecho el trabajo, entonces es el momento de alejarte de ese lugar.
Claro que sí.
Y también hacer oración, eso es súper importante para protegerte.
Sí, hago lo que es oración y escucho salmos, pero a ellos les molesta, se ríen cuando son oraciones, y cuando son salmos ellos se molestan, es cuando más ataque siento aquí, y se pone muy densa la habitación, incluso a veces se pone fría.
Ok, bueno, pues aquí también los amigos que sabes que nos reunimos de diferentes creencias, experiencias, si alguien se haya identificado contigo, pues también, o que sepa cuál será el objetivo de este hombre, por qué tanta obsesión que seas tú precisamente el que ingrese con ellos, ¿verdad?
Claro que sí. Aparte de eso, pues esto me llevó, ¿no?, a contactar a lo que es el maestro Eric Soham.
Ah, ok, ¿y hablaste ya con él?
Ya hablé con él y es lo que me estaba comentando, ¿no? Lo que yo le comentaba a él, me dice, es que pues ellos me hablan de una espiritualidad, yo por alguna razón los escucho. Tengo también grabaciones acá que he hecho cuando, no sé, dejo el teléfono en la habitación solo y se escuchan grabaciones en donde se escuchan pujidos, ¿no? Uh-huh. Yo me saco de la habitación y así no estoy. Prefiero estar más fuera de casa en la noche que dentro de la propiedad, porque sí se siente muy densa para mí, sí.
Vaya. Pues eso sería súper importante, que te protegieras con la oración, no solo tú, sino que sea una oración en familia, para que sea mucho más protegida tu casa.
Sí, de hecho también lo que son en las ventanas, los vidrios, se escuchan como unas pequeñas piedritas o como una piedra que la lanza por fuera, y es cuando ellos entran, ¿no? Yo siento que es cuando ellos entran. Y es cuando me molestan demasiado, ¿no? Me despiertan o me empujan. Me han llegado, la verdad, a sacar de quicio porque sí
tratan de amedrentar. Feo,
¿no? Siento como si perdiera yo pues una vez que me tocó, yo sentí que me tocaron en la parte de atrás de la nuca y los ojos de verdad se me hicieron hacia atrás y me quedé en blanco. Parece ser que como uno se queda dormido, unos, ¿qué serían?, segundos, y después regresé, ¿no? Y ahí fue cuando sentí horrible y dije, no, esto no puede ser. Y tomé la decisión de mejor de salirme todas las noches, pues a la calle, ¿no? No permanecer aquí.
Ok, no, pues ya te sientes bastante intranquilo. Ahora también es conveniente que no estés pensando y abriendo la posibilidad de que lo que ellos quieran causar en ti cause el efecto, porque a la hora que tú te vuelves vulnerable, es mucho más fácil que eso negativo que ellos quieren para ti, pues pueda hacer como match contigo, ¿no? Aquí tengo que interrumpirte porque llegó la pausa, no te vayas, por favor, regresamos contigo.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
A veces pretendo ser normal, pero me aburro. Entonces vuelvo a ser yo, que es más divertido.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos, estamos platicando con Ricardo y una situación difícil. Decías que tu hermana también se siente así como tú lo has referido antes del corte. ¿Ella vive en tu casa también?
Sí, ella vive, los dos estamos aquí.
¿En la casa entonces nada más habitan actualmente tu hermana y tú?
Sí, es correcto.
¿Y a los dos les está afectando esta situación?
Se está afectando. Yo, como le comentaba yo al maestro, siento como si fuera una posesión espiritual ya, porque hay momentos en que sí, la verdad es que mi hermana se está muy enojada, o yo, ¿no? Cambiamos nuestro carácter muy de repente. Y más que nada se disfigura mi rostro, ¿no? Cuando me tomo una foto.
¿Ella te ha dicho?
No, yo lo noto en ella. Yo le he preguntado que si algo le pasa o si siente lo mismo que yo. Me dice que no. Pero yo sí veo que la empujan, ¿no? Yo sí veo que siento que la empujan. Y ella me refiere también, ¿no? Es que también siento que uh-huh. Igual que a mí. Pues yo creo que buscaba yo ayuda. Ayuda de alguien que sepa del culto, ¿no? Que alguien que sepa realmente, pues, qué es lo que está pasando aquí en mi casa, ¿no? Yo tengo evidencia de que son videos, grabaciones, fotografías. Inclusive hay fotografías en las que yo me tomo de mi rostro y aparece borroso.
Oye, ¿el maestro Soham qué te indicó?
El maestro Eric Soham, hemos platicado y me dice que muy probablemente sacaron lo que es mi esencia. Yo no le entiendo qué es lo que sería, porque yo le dije que sí me siento muy mal. También inclusive mi hermana, yo le mandé
Ricardo.
Una foto.
Ok, entonces sí sería conveniente esto, primero que hagan oración los dos juntos, que son los que viven ahí, que constantemente, tú lo acabas de mencionar, que lees los salmos, que pongas alabanzas, que no pienses muchísimo en este tema para que no lo des apertura, y que además, en la medida de lo posible, ustedes se alejen de ese lugar sin mencionarle a nadie de los vecinos cuál es la nueva dirección.
Claro que sí.
Y vamos a seguir en contacto contigo, Ricardo, que nos platiques cómo van las cosas y, por supuesto, vamos a estar atentos.
Muchísimas gracias.
Que estés muy bien.
Ojalá le pueda mandar el material de las fotos.
Sí, claro.
Gracias.
Adelante. Saludos.
Hasta luego, mi amigo. Híjole, una situación, pues, algo difícil. Pero no es imposible de solucionarlo. Yo creo que van por muy buen camino. Y seguramente el maestro Soham sabrá orientarlo en el sentido de qué debe hacer paso por paso. Ahora, lo importante es que ellos recobren la paz, porque cuando no hay paz, entonces se abren espacios para que esas energías hagan de las suyas. Ojalá que nuestro amigo Ricardo pues sea constante y sea muy contundente en cuanto a sus decisiones, ¿eh?
En las faldas del imponente cerro del Tepozteco, donde el eco de los tambores prehispánicos aún parece retumbar en las noches sin luna, se cuenta una leyenda que mezcla la tentación, la oscuridad y el precio eterno de un deseo imposible. Hace más de un siglo, en el corazón de Tepoztlán, vivía una mujer de rostro sencillo, pero de ambiciones desmesuradas. Su obsesión era ser eternamente bella. Temía más a las arrugas que a la propia muerte, y su espejo era un recordatorio constante de lo que perdería con el paso del tiempo. Una noche, guiada por el susurro que parecía hablarle directamente al oído, abandonó su casa y se internó en la montaña. Algunos aseguran que esa voz era el viento, otros que se trataba de un antiguo espíritu que habita en el Tepozteco. Tras horas de caminar, llegó a un claro iluminado apenas por una luz de las luciérnagas. Ahí, una figura encapuchada le ofreció un trato. Imagínate que para ella era lo suficiente: belleza eterna a cambio de su alma. Ahorita te vamos a comentar qué es lo que sucedió.
Claro, por supuesto, se pone interesante este asunto allá en el Teposteco.
Buenas noches, Gina y Nacho. Saludos desde León, Guanajuato. Y saludos para todos los pelumaníacos. Soy Francisco Herrera y este es mi relato. Hace mucho tiempo, en una fábrica de trabajo, conocí a un señor de oficio de cortador que se llamaba Luis, y él me contó este relato. Se titula La medallita del güero. Hace algunos años, a finales de los 80, trabajé en un taller de calzado realizando el humilde oficio de cortador. Recuerdo que eran épocas de bonanza y se ganaba muy bien. En esos tiempos, en una ocasión, me sugirieron hacer una cooperativa, que es algo así como dar una cantidad por semana entre varias personas, reunir de esta manera un capital, prestar el dinero con intereses y al final del año repartir entre todos el ahorro y lo que se generó de intereses. Hazla tú, Luis. Contigo no hay ninguna desconfianza. Eres muy derecho, me decían. De alguna manera me convencieron e inicié la dicha cooperativa. Fue entonces como conocí al güero, un señor como de 50 y tantos años. Era un señor de campo, su aspecto por igual de esas personas de piel clara, bronceada, que coloquialmente les dicen güeros de rancho. Siempre viajaba en su bicicleta de turismo y siempre usaba sombrero. Era de esos señores que, teniendo oficio en el campo, extrañamente aprenden oficios del zapato. Era pespuntador y muy bueno, pero como muchos obreros de ese tiempo, con un gran problema de alcoholismo, problema que a media semana lo dejaba sin dinero y pues recurría a mí para que le prestara. Cabe mencionar que siempre me pagaba porque era un hombre muy cabal en esas cuestiones. ¡Ah! Y muy religioso. Siempre se santiguaba de cualquier cosa, dando el amén, besando una medallita que siempre traía colgando bajo su camisa. Así pasaron como 3 años, siempre pidiéndome para curársela. Güero, ya entiende, mira nomás, ¿cómo andas? Ya bájale a las borracheras, tanto pisto te va a hacer daño. Y así pasó un tiempo de constantes préstamos, hasta que una noche llegó a mi casa a pedirme dinero. ¿Cuánto dinero necesitas?, le pregunté. Préstame 4,000 pesos, me respondió. Está bien, tómalos. Se los presté, como de costumbre, pero noté algo muy raro. Se persinó, pero no besó su medallita como siempre lo hacía. Para ese entonces, él ya no trabajaba donde mismo. Solo sabía que lo hacía en un taller del barrio de San Miguel. No sabía bien su domicilio. Todo se basaba en la confianza de ambos. Pasó una semana y no vino a abonarme. Otra semana y tampoco vino. Un mes y nada. 3, 4, 6 meses. ¡Ay, güero! Ya me fregaste, pensé. Ni modo, ni dónde buscarlo. Ya lo veré algún día. Y así fue. Un domingo que andaba comprando chácharas en la placita de San Felipe, que lo veo venir de frente, con su sombrero algo agachado, como tapándose un poco el rostro, y su bicicleta a un lado, caminando de manera muy pausada. ¿Qué pasó, güero? ¡Qué milagro que te dejas ver!, le dije, a lo que él me respondió. ¿Qué pasó, Luis? Sé que te debo, pero créeme, no he podido pagarte. No te preocupes, yo nunca te perjudicaría. Tú has sido un gran amigo para mí. Ve a mi casa mañana, ahí te dejé algo. Pasas y se lo pides a mi mamá, me contestó. Ok, yo paso. Ya componte, mira nomás qué cruda te cargas. Y es que se miraba pálido. Por lo menos que pude verlo, ya que me quedó de tal manera que al tratar de ver bien su rostro, el sol me daba de lleno en los ojos. Llegó el lunes y me dispuse a ir a donde él me indicó, por lo que me había dejado un abonito por lo menos, yo pensaba. Llegué, toqué y salió una señora de edad avanzada de facciones muy similares a las de mi amigo. Le pregunté por el güero y con un semblante de tristeza me dijo: ¿era usted su amigo? Sí, pero hace mucho que no lo veo, le respondí. Ah, pues con razón nunca se enteró. Él falleció hace 6 meses, me respondió con un semblante de tristeza. Cuando me dijo eso, sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. ¿Es usted Luis, el que le prestaba? Sí, le contesté. Fíjese que una noche antes de morir, me dijo que usted iba a venir un día y que el día que viniera le diera esto. Permítame. Entró a su casa, sacó una cadenita con la medallita del güero y me la dio. Le pregunté dónde había quedado su tumba. Me dijo dónde y me dispuse a ir a visitar su tumba al panteón. Ya con su nombre completo busqué su tumba, su gaveta. Cuando la encontré, medité un poco al lado de ella. Hice una oración, me persigné, besé la medallita, la deposité a un lado y en voz baja le dije: no me debes nada. Descansa, amigo. Bueno, Gina y Nacho, este fue otro de mis relatos. Saludos y buenas noches a todos.
Ándele pues, mi querido Francisco Herrera desde León, Guanajuato. Mire nomás, buena historia, mi amigo, buena historia. Me perdí un poco. ¿Realmente esto te sucedió a ti, mi querido Francisco? Porque estuvo impactante, mi amigo. Muy buena historia, te agradezco. Ojalá nos sigas contando más de estas anécdotas que tienes y que seguramente a nuestros amigos también les van a gustar.
Exacto. Buenas noches, ya los escucho. Tengo años escuchando La Mano Peluda. Muchas felicidades. Amo que les demos más Jalisco. Que la pasen bien siempre y que sean felices. Bueno, a lo mejor aquí hubo un...
el corrector, Gina, sí, algo es el que...
Pero muchísimas gracias, saludos a todos los amigos Jesús de Jalisco, que también se hacen presentes y eso nos da muchísimo gusto. También estamos hablando de esta mujer. Hay diferentes motivos por los que las personas pueden llegar a hacer pactos, brujerías. Uno de los principales es la envidia. Otra, el deseo de obtener algo. Por ejemplo, esta bruja que estamos hablando hoy quería tener belleza eterna. A la hora que se le presenta la oportunidad de entregar su alma a cambio de lo que para ella era tan importante como la belleza, aceptó sin dudar. Al amanecer, regresó al pueblo convertida en toda una belleza imposible de describir. Piel tersa, ojos que parecían contener el brillo de las estrellas, cabellos tan oscuros como la medianoche. Su encanto era tal que hombres y mujeres quedaban hipnotizados a su paso. Pero, aquí viene el pero, la hermosura tenía un precio. Según dicen, debía entregar al ser oscuro que le ayudó a un alma humana cada cierto tiempo, o su propia belleza se marchitaría en cuestión de horas. Entonces ella comenzó a seducir viajeros solitarios, guiándolos a lo profundo de la montaña, donde jamás se les volvió a ver. Estas desapariciones hicieron que muchos evitaran pasar por estos caminos de ahí de Tepoztlán. Sin embargo, algunos testigos aseguran haberla visto recientemente, una joven de vestido blanco, descalza, con un perfume dulce que flota en el aire antes de que aparezca. Siempre sonríe y sus ojos, aunque hermosos, no reflejan la luz. ¿Tú habías escuchado de esta bruja que anda merodeando el Tepozteco? Y que debes tener mucho cuidado, sobre todo en las noches, que se te aparezca una mujer muy hermosa, porque lo que ella quiere es seguir pagando el precio de su belleza.
Vaya, sí, claro. Y no te dejes engañar, no te dejes cautivar por una mujer hermosa que lo único que busca es tu perdición, según cuenta la leyenda, por supuesto, ¿verdad? Y qué interesante. Dice mi querido Francisco que eso le pasó a un compañero de trabajo llamado Luis. Me lo contó hace muchos años y lo escribí para no olvidarlo. Hiciste muy bien, ¿eh? Dice, y hoy se los conté. Un saludo a Luis Montelongo por si oye esta historia. Claro, pues a Luis Montelongo, quien lo vivió en carne propia, le mandamos un fuerte abrazo y también él puede ser parte de esta comunidad y esperemos que se ponga en contacto y nos narre más historias o si hubiera algún detalle ahí suelto, también somos todo oídos.
Por supuesto, aquí tenemos también listos para contar experiencias poco a poco en esta semana que es tan importante para la mano peluda. Pues queremos que tu relato se quede como testimonio de estas situaciones y fenómenos que no tienen una explicación lógica, pero que desde hace 30 años, todas las noches de manera ininterrumpida, hemos estado aquí en la mano peluda escuchando relatos que tienen que ver con lo paranormal.
Pero tenemos más audios, ¿eh? Venga, mientras entra la siguiente llamada.
Hola, ¿qué tal? Yo soy José Cedillo y una vez cuando tenía alrededor de 12 años ocurrió algo que hasta la fecha no he podido entender. Me acuerdo que era un domingo y estábamos mis papás, mi hermana y yo viendo la tele y de repente tocó mi abuela a la casa y salimos y nos dijo que había una línea de sal afuera de la puerta del zaguán. Y entonces pues ya le dijo a mi mamá que le echara una cubeta de agua que la barriera hacia afuera, hacia la calle. No estaba en la banqueta la sal, que la barriera hacia la acera, el asfalto. Entonces pues ya mi mamá hizo eso. Y pues nosotros teníamos en ese entonces animales, teníamos mascotas, teníamos unos peces y teníamos dos peceras llenas, alrededor de 50 peces. Entonces ya barrieron la sal con el agua, como les dijeron, y ya todo iba normal en el día. Y pues para nuestra sorpresa, al pasar de las horas, o sea, alrededor de unas 3 horas, todos los peces se murieron. Eso no fue todo, eso pues ya pasó ese día y pues todos nos quedamos así como impresionados de lo que sucedió, porque fue algo extraño, ¿no? O sea, de repente todos los peces se mueren, pues sin caso alguno. Entonces, al pasar de las semanas, mi mamá tenía por ahí cerca, igual de la pecera, unas macetas, y ya tenía 3-4 años con esas plantas. Entonces, pues a veces no las regaba y pues no les pasaba nada, eran muy resistentes. Y esas plantas se secaron también en un par de días, 3 días. Entonces, pues nosotros, o yo, que me interesa un poco el tema de lo sobrenatural, que obviamente no soy creyente, o sea, yo no creo, pero eso que me ocurrió en esa edad pues me deja intrigado hasta la fecha. Sé que a veces los animales, las plantas o seres vivos que habitan tu hogar, antes que los seres humanos, reciben todo el mal que alguna otra persona quiso causar o causó. Por ejemplo, perritos, animales como los peces. Entonces ellos reciben todo el mal para que no le pase nada a los humanos. Eso es lo que yo había oído alguna vez. Y pues bueno, ese es mi relato y aún no puedo entenderlo. Sí sé que hay gente que le gusta hacer el mal. Creo en las energías buenas y malas. De hecho, últimamente, desde que estoy con mi novia, tenemos 5 años y he generado, digamos, una especie de, le llaman en Reiki, he tomado sesiones de Reiki, le llaman el ojo, el tercer ojo, un chakra del tercer ojo. Entonces he podido visualizar cosas que están pasando sin que nadie me los diga. Entonces digo, es algo que me gusta, más si investigo demasiado, dejando al último la cuestión sobrenatural. Pero bueno, eso es todo y si un día se ponen en contacto conmigo, pues les vuelvo a platicar un poco más detallado el asunto y con los pelos de punta, bye.
Claro, mi amigo, muchas gracias. Gina, pues para los amantes del terror, suspenso y misterio, les voy a hacer una pregunta. ¿Estás listo para enfrentar al mal una vez más? Cinépolis te invita a revivir una de las trilogías más aterradoras de todos los tiempos. ¿Sabes cuál es? La del Conjuro.
Dicen que quien vuelve a verla abre una puerta que ya no se cerrará jamás. A partir del 21 de agosto, vuelve al origen del miedo con los casos más escalofriantes de los Warren.
Así es, vamos a poder vivir desde la presencia demoníaca allá en la granja Perrón, los terroríficos exorcismos y la maldición de una monja. Cada cinta te llevará al límite del terror.
Así es que esta es tu oportunidad de experimentar nuevamente o por primera vez en pantalla grande el horror que marcó a una generación.
Siente cómo la oscuridad te envuelve, los susurros se intensifican poco a poco y el miedo se apodera de cada rincón de la sala.
Boletos ya disponibles en la web y aplicación.
¿Te atreves a volver a verla?
Vamos a una pausa, pero antes nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos en nuestra próxima emisión y en el resto de la República y el mundo entero. Continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
2 y 2 son 4. 4 y 2 son 6. 6 y 2 son 8. Y 8, 16. Oscar de León.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
¿Tú crees que es conveniente hacer algún pacto? En este caso que estamos hablando de la bruja del Tepozteco, por belleza. Pero hay quien lo hacen por dinero, por tener alguna cuestión material. Pero eso es tan efímero. Y pagar con tu alma o con la de otro ser humano, yo creo que esto no vale la pena. ¿O tú qué opinas?
Eso es, queremos tu opinión. Y a ver, ¿quién es el siguiente valiente que nos va a narrar una historia? ¿Quién se anima? ¿A poco necesitan incentivos, mis amigos? Nosotros deseamos formar una gran comunidad y por eso te invitamos a ser partícipe de ello. Y desde luego a todos ustedes que son seguidores desde hace ya varios años, les damos las gracias porque juntos estamos... pues llegando a los 30 años, quién lo dijera, vamos a continuar. Todo este mes es un mes que para nosotros es de festejos, así que muchísimas gracias a todos los que están participando. Mi querido Mando Nava, muchas gracias, brother, muchísimas gracias, sinceramente. Fernando TL dice que luego va a contar un relato de cuando vio a una mujer vestida de negro mientras dormía. Ok, pues estabas soñando o cómo estuvo. ¿Abriste los ojos y de repente ahí la viste?
Hola, chicos peludos. Sobre las escuelas, en mi rancho La Noria, Guanajuato, una señora hace meses se puso muy enferma hasta el punto de dejar de caminar. Casi muere. La señora tiene su casa en la calle de la escuela y una noche dijo haber visto a una mujer. Ahí empezó a enfermar hasta que la curaron de espanto, pero la señora jamás ha dicho cómo la vio para hasta casi morir. Saludos, Jenny Nacho. Una cuestión bastante diferente a partir de la aparición de una mujer.
Vaya, bueno, pues miren nada más. Ok, vamos a escuchar más de sus historias.
Pues les mando saludos, un abrazo. Y bueno, pues les voy a contar
mi historia. Esta historia, pues, ahora un poco de la Santísima Muerte, pues, me viene a la memoria. Y hace mucho tiempo, hace unos años, yo tengo familia en Veracruz, en el puerto de Veracruz. En casa de mi abuela, cada que eran vacaciones, yo iba a visitar a mi abuela, a mis abuelos paternos, junto con mi mamá, algunas veces con mis hermanas. Durante esas vacaciones fueron un verano, no recuerdo así muy bien, pero fuimos a visitarla, a visitar a mi abuela, a mis abuelos, como de costumbre. Un tío que vivía con mis abuelos, cabe mencionar que pues la casa sí era un poquito grande, entonces ahí vivía también un tío, hermano de mi papá, y él se había hecho devoto de la Santísima Muerte, de la Santa Muerte. Entonces en su cuarto él le hizo un altar, dibujó un signo en la pared muy extraño, como un ojo parecía. Era negro, recuerdo, y lo tenía ahí pintado. Tenía una imagen de la Santa Muerte en su cama siempre, y tenía una figura tamaño natural, se le puede decir, así muy grande de la Santa Muerte. Así estaba su altar que él le dedicó a la Santa Muerte. A raíz de eso, pues ya cuando llegamos a casa de mis abuelos, pues otra tía que también vivía ahí, le comentó a mi mamá que ella, a raíz de eso, de ese altar y de esa creencia de mi tío, que empezó a ver que una mujer de blanco se paseaba por la casa. También mi abuela la llegó a ver. Y una vez mi tía subió a destender la ropa. Bueno, lo chistoso es que, bueno, se tendía la ropa justo enfrente del cuarto de mi tío. Ahí, sube mi tía, está destendiendo la ropa, y dice que vio claramente como salir del cuarto a una mujer así de blanco y que bajó las escaleras. Entonces, pues, ya nos contaron todo eso. Y un día que pues ya no había nadie, solo estábamos mi mamá y yo en la casa, yo salí a jugar con un amigo que tenía ahí, que vivía enfrente de casa de mis abuelos, y mi mamá se quedó viendo la televisión en el cuarto de mis abuelos. En el cuarto de mis abuelos había un espejo, y ese espejo reflejaba las escaleras que bajaban a la sala. Mi mamá estaba en ese momento en el primer piso. Entonces mi mamá voltea y a través del espejo es como ella ve que baja esta mujer que todos habían visto, mujer de blanco. Mi mamá la ve como bajó las escaleras. Entonces pues le dio mucho miedo, y recuerdo que yo estaba jugando con mi amigo en la calle, y había un balcón en la casa. Entonces sale por el balcón mi mamá y me grita, me dice que entre, que me iba a decir algo, no recuerdo bien. El chiste es que me dio la instrucción de que yo regresara. Ya entonces entré a la casa y ya me platicó eso. La vi muy alterada, estaba espantada, y me platicó que había visto eso. Entonces me dio un poco de miedo, pues yo era un niño, y ya. Pero bueno, eso es prácticamente lo que se vivió en esa casa. Muchos veían pues a esta mujer de blanco. También, bueno, durante esos años yo estuve muy mal de un ojo y me dio una infección muy fuerte, no sé, es tan fuerte que se me cerró, lo tenía siempre muy rojo, me lloraba todo el día. Entonces me habían llevado al doctor, pero pues no me habían logrado curar. Y durante nuestra estancia allá en Veracruz, mi tío, que ya era devoto de la Santa Muerte, y su esposa, de ese entonces de mi tío, que creía en eso, que fue quien lo inició en esas creencias, me hizo una limpia con un huevo y empezó a rezar a la Santa Muerte. Y pues creerán que al momento otra vez mi ojo se abrió, me dejó de llorar, comencé a ver una mejora, y ahí frente a todos, después de haberme limpiado con el huevo, lo rompió en un vaso y salió así un huevo muy extraño, así como lleno de sangre, y como que se formó un ojo, recuerdo, en el vaso, y nos dijo, miren, aquí está el mal. A raíz de eso regresamos aquí a México, y ya fui al oftalmólogo, y me recetó unas cosas, él me diagnosticó eso, que era una infección, y ya, se me curó el ojo, por así decirlo. Pero lo extraño, o la coincidencia, fue que a raíz de esa limpia, pues hubo una mejora que no había tenido antes. pues bueno, esta es mi historia. Muchas gracias por haberme escuchado. Les mando saludos. Sigan así y pues yo seguiré siendo su seguidor. Muchas gracias.
Gracias, amigo.
Cuídense, les mando un fuerte abrazo a todos. Cuídense, bye.
Hasta luego, muchísimas gracias nuevamente por esta historia. Y ya tenemos a alguien en la línea. Buenas noches.
Buenas noches, Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Perfectamente, mi querido Conrado, bienvenido. Ya tenía rato que no te escuchábamos.
Sí, así es, Nacho, ya me había despegado del programa un poquito, pero aquí estoy en sus órdenes y con el deseo de contar una buena historia.
Ah, pues mi querido Conrado, estás en el Estado de México, ¿verdad?
Sí, así es, me encuentro aquí en Izcalli, Iztapaluca, Estado de México.
Ah, muy bien, pues atentos a tu historia, mi querido Conrado, adelante.
Sí, gracias, Nacho. Sí, bueno, les cuento. Esta historia que les voy a contar me sucedió hace muchos años. Esto fue en el año de 1980. En ese entonces yo tenía 15 años de edad y tenía amistad con choferes de autobuses urbanos, de pasajeros. En ese entonces estos camiones los conocían como delfines.
Oh, sí.
Y eran unos autobuses muy muy bonitos, elegantes, automáticos. Los choferes acostumbraban a adornarlos, les ponían ahí cornetas de tráiler, visera, spoiler, tapones, y en el interior le ponían cortinas. Bueno, yo les ayudaba en labores, bueno, le llaman, bueno, no, nos conocían como cacharpos. Hacíamos ahí lo que era pues recorrer el pasaje, cobrar, limpiar el autobús y sí, bueno, yo en ese entonces ayudaba a un chofer en especial. Bueno, ahí en ese ambiente se acostumbran los apodos. A él le apodaban el Morocotopo y a mí la Venadita, porque bueno, según ellos no veía nadita. Bueno, cubríamos un eje vial la Ciudad de México, el eje vial 2 Sur, terminal Metro Chapultepec y terminal Jardín Balbuena, ahí lo que es la unidad de John F. Kennedy. Uh-huh. Ahora lo que es la estación del Metro Velódromo de la línea 9.
Uh-huh.
Y bueno, sí, recuerdo que era un viernes en la noche y bueno, salimos de la terminal Chapultepec y bueno, pues había mucho pasaje y bueno, pues ya llegamos a la terminal Balbuena. Entonces el chofer, el Morocotopo, me dijo: oye, Venadita, ya no hay carros para que te regreses a tu casa. Le digo, no.
Oye,
no,
Conrado.
¿Sí?
Ahí vamos a pararle tantito. Vamos a la pausa, ¿sí?
Sí, claro que sí, Nachita.
El miedofono está listo: 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bien me quieres, bien te quiero, pero no me toques el dinero. Cerrar.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Comentamos tus relatos, tus audios, lo que tú nos estás enviando. Y ahorita estamos platicando con Conrado y vamos a continuar con él.
Así es, mi querido Conrado, ¿estás ahí?
Sí, sí, necesito a sus órdenes.
Perfecto, amigo. Así que te decía el Morocco que ya no había transporte para ti.
Sí, así es, Nachito. Sí, sí, llegamos a la terminal Jardín Balbuena y ya no había carros. Bueno, sí, les decíamos carros ahí a los autobuses y le digo, sí, sí, ya no hay carros. Y me dice, pues, ¿qué vas a hacer? Digo, no, la verdad no sé. Entonces él ve su reloj y dice, ay, con razón, es tardísimo, ya van a ser las 12 de la noche. Dice, pues mira, si quieres te llevo rápido allá a la estación del metro aeropuerto y allá tomas el metro y te vas a tu casa. Le dije, ay, no sé, lo que ya es muy noche y ya me tenía que ir hasta el metro Panacatlán y de ahí caminar, está todo solo y oscuro. Y le dije, bueno, pues ¿qué te parece si me quedo a dormir en el autobús? Dice, ah, no, me parece bien, sí, no hay problema. Aquí tengo cobijas y ya pues te quedas a dormir y ya mañana ya te vas a tu casa. Y bueno, de acuerdo. Entonces así fue, bueno, de ahí ya nos fuimos a la línea. En ese entonces era la línea Circuito Hospitales, primera clase, se encontraba ya en la colonia agrícola oriental. Entonces así fue, nos fuimos a la línea, ya llegamos ahí como eso de la, no sé, como eso de la 1 de la mañana. Y bueno, ahora sí que el Morocotopo estacionó el autobús en uno de los patios. Y él pues se fue a su casa en su coche y yo me quedé ahí a dormir. Ya yo acomodé ahí unos asientos y me cubrí con una cobija. No sé, yo le calculo que era como a las 3 de la mañana y me despertaron unos ruidos muy extraños. Era así como no sé, como si pegaran así como metal con metal. Y yo dije, ah, caray, estos ruidos, ¿qué? Y bueno, yo, pues sí, me asusté un poco. Me levanté, encendí la luz y abrí la puerta y bajé del autobús. Estaba semioscuro. Y bueno, pues me asomé por abajo pensando pues que pues, algún pillo se quería robar algo. Pero no había nada. Rodeé el autobús y no, nada, todo estaba en silencio y dije, no, pues ¿qué sería? Bueno, ya subí nuevamente al autobús, cerré la puerta y apagué la luz y me volví a acostar. Pasaría una media hora y me vuelven a despertar los ruidos. Entonces, bueno, ya le puse más atención a esos ruidos y si era así como si estuvieran arreglando el autobús, así como de la suspensión, así se oía así el golpeteo como con un mazo. Y caray, ¿esto qué es? Y bueno, me asusté mucho, nuevamente me levanté, encendí la luz y encendí la radio y me quedé sentado ahí en el asiento del conductor. Y dije, bueno, pues aquí me quedo hasta que llegue el Morocotopo. Y sí, así fue, ya él llegó como esto de las 7 de la mañana y me dice, oye, Venadita, te noto extraño, te ves mal, estás pálido. Yo, sí, ¿qué crees? Que me espantaron. ¿Pero qué pasó? Yo, oye, ¿qué crees? Que me dormí y me despertaron ruidos muy extraños. Me bajé del autobús a ver si pues a lo mejor alguien quería robarse algo, pero no había nada. ¿Y qué crees? Que ya me volví a acostar y otra vez, digo, escuché ruidos así como si estuvieran arreglando el autobús, así como de la suspensión. Caray, dice, ¿sabes qué, Benedita? Yo creo que va a ser necesario llevar el autobús a bendecirlo. Yo, sí, yo creo que sí. Y bueno, pasaron unos días y platicando con choferes y mecánicos de la línea y bueno, había un mecánico que ya tenía pues años ahí en la línea. Nos platicó, miren, aquí donde el monocotoco estacionó el delfín, exactamente aquí, hace muchos años, un mecánico levantó un delfín, un autobús, colocó el gato, sí, porque pues lo iba a arreglar de la suspensión, pero no sé qué pasó, tal vez no colocó bien el gato, y qué creen, que pues el autobús se le fue encima, se le cayó encima a él, y murió ahí instantáneamente. Y dice, y a raíz de eso, todo chofer o cacharro que se queda a dormir, los espantan. Y bueno, pues es la historia que quise compartir con todos ustedes, Gina y Nacho.
Muchísimas gracias.
Gracias, mi querido Conrado. Pues sí, esas historias que no se olvidan jamás, amigo. Y también en esa etapa en la que pues la juventud nos hace... pues nos da como una licencia de hacer un poco de cosas muy locas, ¿no? ¿Actualmente harías algo semejante, mi querido amigo?
No, Nachito, y fíjate que fue la última vez que me quedé a dormir en un autobús.
Sí.
Bueno, yo ya calculaba ya el tiempo, ya cuando, bueno, seguía yo ayudando allá a los choferes. Uh-huh. Jamás me volví a quedar, y incluso, bueno, yo en ese entonces, pues yo era prácticamente pues, un niño, yo tenía 15 años.
Uh-huh.
La verdad no me esperaba, no esperaba ese, ahora sí que ese susto.
No, hombre, pues cómo.
Pero no, créeme que yo en la actualidad no me volvería yo a quedar, ¿no? en una, sí, a dormir en un autobús,
sí,
en una línea, por lo que puede pasar. Porque incluso en esa línea a otros choferes y cacharros también llegaron a espantarlos de otras maneras. Igual que escuchaban ruidos ahí dentro,
uh-huh,
y cosas similares, y, sí, y bueno, pues luego le atribuíamos a la cuestión de que tal vez se quedan ahí energías y,
eso es,
sí, de tanta gente que sube y entonces sí, pues más que nada sí, pero no pues sí fue una experiencia muy fuerte,
sí,
muy fuerte, que la verdad no se la deseo ni a mi peor enemigo. Y bueno, pues sí, fue una experiencia...
Sí, pues, dura.
Ahora sí que no la voy a olvidar nunca.
Pues te adelantaste a mi pregunta, mi querido Conrado. ¿Por qué crees que pasará eso? Porque tú eres un fiel radioescucha, mi amigo. Y
sí,
has oído también aquí que nos han narrado historias semejantes de personas que deciden pernoctar adentro de un autobús de pasajeros... por alguna razón no pudieron llegar a su casa y también tienen que vivir un sustazo de esos que dices, no, jamás lo vuelvo a hacer, como lo que me acabas de contar. ¿Por qué será, mi querido amigo? Ya te adelantaste, decías que pues seguramente ahí en este transporte público pues sube mucha gente con energías muy muy diversas, ¿verdad?
Sí, así es, y así que sube todo tipo de gente, pues gente buena, gente mala, y pues ahí pues se pueden quedar energías. Pero sí, sí, definitivamente esto que me pasó fue debido a la muerte de ese mecánico. Pues así que se le cayó el camión y pues tuvo una muerte pues horrible.
Sí, espantosa.
Y a raíz de eso, pues, sí, todo autobús que se estacionaba ahí pues los espantaba, porque incluso el chofer que te comento que le apodaban el morbotopo,
uh-huh,
él también había ocasiones que se le hacía tarde y se quedaba a dormir, pero no lo estacionaba ahí, lo estacionaba en otra parte y no le pasaba nada. Entonces como que ahí en esa parte donde murió el mecánico es donde se manifestaba las historias que hemos escuchado, que pues muchas veces son situaciones donde pues la persona ahí que murió ahí de manera inesperada, pues que luego ni cuenta se da, ¿no? Que están muertos y siguen ahí el espíritu, como que sigue trabajando, ¿no?
Exacto.
No, Nacho.
Wow, mi querido Conrado, oye, pues te agradecemos bastante tu participación. Y no te alejes tanto, mi querido amigo, se extrañan tus historias.
Sí, gracias, Nachito, sí voy a estar más al pendiente.
Perfecto.
Con mucho gusto, y no sé si me permitas enviar un saludo.
Adelante.
Sí, precisamente ahí a todos los choferes en ese entonces, allá en los 70, los 80, en la línea Circuito Hospitales, allá al Morocotopo, al Güero, al Pantera, al Tiburón, al Cepillo, a Memo, en fin, ahí hay tantos choferes, grandes amigos, de parte de su gran amigo, la Venadita.
Eso es, mi querido Conrado, que tengas bonita noche.
Y gracias, Nayete, felicidades. Ya creo que pasado mañana son los 30 años de ininterrumpidos de la mano peluda, ¿verdad?
Es correcto, ya estamos a un pasito, mi querido amigo. Pues vamos a continuar, mi querido Conrado, y estás invitado a escuchar esa emisión especial que tendremos para conmemorar los 30 años de la mano peluda. Así que no te lo vayas a perder, ¿eh?
Claro que sí, Nachito, felicidades y fuerte abrazo para ustedes y para todos los peludomaníacos.
Eso es
todo. Por supuesto, un abrazo para ti también.
Bonita noche.
Y muévete, hasta luego.
Hasta luego.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Si un día te levantas y no puedes ver el sol, levanta las cortinas.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
¿Te atreverías a caminar solo por las noches en estas montañas del Tepozteco, sabiendo que una bruja podría estar esperándote para cumplir ese pacto que ella tiene con el mal? Bueno, algunos excursionistas han encontrado ropa doblada y abandonada en lo profundo del bosque, como si su dueño hubiera desaparecido sin dejar rastro. Dicen que en noches de niebla se han escuchado cánticos en un idioma desconocido y provienen de las laderas del Tepozteco, seguidos de risas que han denominado risas femeninas, que se interrumpen de repente, así bruscamente. Hay quienes afirman que la bruja no envejece, pero sí cambia de rostro cada cierto tiempo, tomando los rasgos de sus víctimas más jóvenes. Fíjate.
Hola, buenas noches, Gina, Nacho. Saludos al Miedo Team. Y quiero compartirles algo que me pasó, pues, el día jueves y el sábado, para amanecer el domingo. Resulta que mis sobrinos se fueron a quedar a dormir a casa de mis papás, porque pues yo estaba de vacaciones. Y entonces estábamos ya dormidos, porque acostumbramos a hacer como que un tenderete, ¿no? En la sala. Y bueno, ya después de haber estado chacoteando y bromeando, nos quedamos dormidos y a la madrugada, como eso de las 2:30 más o menos, me levanto al baño. Pero antes de incorporarme, escucho una voz que dice: ¡no! Pero así, o sea, como si estuviera cuchicheando. Dice: ¡no! ¡Al Jin no! Y Jin es mi sobrino. Entonces yo pensé que estaba alguno de ellos bromeando, queriendo asustarme. Me fijo bien y resulta que los tres estaban dormidos. Bueno, yo así lo dejé, le platico al siguiente día a mi hermana y me dice: ay, o sea, tu imaginación, porque mi hermana es un poco escéptica. Bueno, total que así quedó. Eso fue el día jueves. El viernes, que andábamos ahí recogiendo y que nos habíamos ido a mi casa para limpiar, me dice: oye, ¿había alguien parado allá afuera? Y le digo: no, no hay nadie, solo estamos nosotros. Y dice: sí, es alguien alto que trae una camisa blanca, muy moreno. Me asomo, pues no había nada. Eso fue el día viernes. Y entonces transcurrió el día, fui por mis otros sobrinos para quedarnos a dormir todos juntos. Y más noche mi hermana me dice: ¿sabes qué? Si necesitas traer a alguien a tu casa, porque acabo de ver pasar una sombra. Y dice mi otro sobrino: sí, yo también, una sombra blanca que atravesó por el pasillo. Yo, pues obviamente, como creo en todo eso, bueno, le dije: pues hay que rezar todos y ya veremos. Bueno, así quedó. Y ya el sábado por la noche, pues yo ya me venía de regreso, ya viajaba. Entonces estábamos mi hermana y yo compartiendo cama y se escuchó un ruido, como que algo cayó, pero ninguna de las dos dijo nada. Y entonces Transcurren los minutos, pues eran como las 10 más o menos. Me estaba quedando profundamente dormida y de pronto mi hermana empieza a hacer como unos sonidos, como quejándose. Entonces me incorporo rápidamente y la veo que ella tiene sus manos dobladas y su rostro hacia arriba. Pero pues yo, o sea, fue así como de, ¿qué le está pasando? Y entonces agarro mi teléfono y la luzo y digo, ¿qué tienes? Y ella dice, intenta, ¿no?, decirme algo, pero no puede, solo escucho algunos ruiditos como así de uy, uy, uy. Y entonces yo pienso que está jugando y la luzo bien. Y entonces ya así como que ella brinca y ya se vaya. ¿Sentiste? ¿Te movieron la cama? ¿Te hicieron algo? Y yo así de, no, no me pasó nada. Y dices, ay, es que algo, alguien, no sé, me agarraron las manos y me las estaban doblando hacia atrás y me empezaron a empujar mi rostro y yo sentí que algo o alguien era el que me lo estaba haciendo. Entonces mi hermana es muy escéptica y dice, ¿sabes qué? Ponte a rezar. Le recé el Salmo 91 y pues, bueno, esa fue la experiencia. Ya casi no pudo dormir, le dio mucho miedo. Y dice que tuvo las manos engarrotadas durante toda la noche, pero sí sintió que algo la había tocado, que le estaban lastimando. Y pues, bueno, eso fue lo que me pasó. Pues saludos a todos y buenas noches.
Muchísimas gracias, amiga. Buenas noches. Vaya, mira qué historia, ¿eh? Y, profe, también ha estado presente en varios audios que nos ha compartido. Ahora recuerdo algunos que, por cierto, pues ya los hemos ido pasando, y también de varios de ustedes, ¿eh? Gracias, Carlitos Olvera, gracias, Hernando Nava, muchas gracias.
Sí, nos encantaría que ustedes también dejaran aquí su testimonio, porque se va a quedar para la inmortalidad, quizá. Aquí, estos audios, cuando los cuentan, pues ya se queda dentro de la historia de la mano peluda. Así es que, pues qué mejor que esta noche o la que tú decidas, cuentes tu relato. Y vamos a Aguascalientes, donde ya se encuentra Ricardo. ¿Cómo estás?
Bien, bien.
Ya listísimo para contar tu relato.
Claro. Primero, más que nada, pues para felicitarlos por su programa, ¿verdad? Que yo cada noche los oigo y ahí estoy dando lata porque tengo muchas historias y me gusta platicárselas, ¿verdad? Bueno, pues para empezar, tengo un gran amigo que tiene su hermanita, ¿verdad? Uh-huh. Y ella me platicaba él que se la quería llevar la Llorona. Uh-huh. Y pues comenzó de que en las noches su hermanita empezaba a llorar. Y ya, pues de ahí fue pasando el tiempo y lo mismo. Nada más que esto fue empeorando. Ya la niña abría la ventana y ella decía que la señora le quitaba sus juguetes. En eso, pues, en cuanto oían que ella estaba llorando, pues luego se paraba la mamá y mi amigo, y pues a ver qué pasaba, ¿verdad? Y pues la veían ya casi con un pie afuera, y pues ellos vivían en un edificio en tercer piso, y pues estaba alto el pedazo, ¿verdad? Y ya, pues fue pasando el tiempo, iba empeorando, y ya era hasta en el día que la niña se asomaba a la ventana y pues dormida la niña porque se dormía, y era cuando empezaba a ver esas cosas. Llegó el tiempo de que pues la mamá de mi amigo, pues toda la familia de mi amigo, se empezaron a desesperar y dijeron pues qué vamos a hacer, porque la niña pues cada vez se pone peor. Ya en eso contactaron a una persona que se dedicaba a limpias y todo eso, y me saben que pues vamos a hacer, primero les dijo unas instrucciones. No, ¿sabe qué? Pues, ¿qué le parece si ponen una piedra abajo de su cama, donde va su cabecita, pero en el suelo, se podría decir, que se llama una piedra fuego o algo así, no recuerdo bien. La, uh-huh. La pusieron abajo de su cama y por la mañana la vieron y según eso tenía en la piedra, como era redonda, tenía la forma de una señora con una capucha, nada más, se le alcanzaba a ver eso, que tenía pelo largo y todo. Y además, ¿sabes qué? A su hija se la quiere llevar la Llorona, tenga mucho cuidado. Pues, ¿qué le parece si seguimos con la sesión? Pues, bueno, pues, está bien. Un día se juntaron en una casa de la abuelita de mi amigo. No, pues, mire, pues, vamos a hacer una sesión, a ver qué es lo que está pasando y qué es lo que quiere. No, pues, sí, está bien. Y ya ese día se juntaron la noche, la madrugada más bien. Y pues empezaron a preguntar, ¿verdad? ¿Qué era lo que quería con la niña? ¿Por qué se la quería llevar? Y les contestó una señora. Dijo, es que esa es mi hija. Yo por eso vengo por ella. Y yo me la quiero llevar. Dijo la señora, no. ¿Cómo se la va a llevar? Es mi hija. Y que en eso le contestaban, ¿verdad? Que le decía, no. Ella es mi hija y yo me la voy a llevar. Y que en eso se oye una voz de un señor. Y que les dicen, ¿sabe qué? Le doy el dinero que está abajo de esta casa, porque hay mucho oro, le doy todo ese oro con tal de que me dé a la niña. Y pues todos dijeron que no, ¿verdad?
Claro.
En esa sesión todos dijeron, no, o no te la vas a llevar. Y todo, y ya pues pasó el tiempo y la niña empezó a crecer y seguía con esto. Nada más que pues ahí entraron los padres y le hicieron bendiciones y todo esto. Y pues se fue retirando y al último pues ya. Gracias a Dios pasó todo eso.
Oh, pues es una tentación ahí muy grande, ¿no? Aunque viéndolo bien, todo el oro no valía el hecho de esta pequeñita, pero es precisamente donde entra el maligno a ofrecer para que la tentación te gane y digas, pues ándale, adelante. Pero qué bueno que resistieron y que dijeron, no, ni todo el oro del mundo es suficiente. Ricardo.
¿Cuál es otra historia, chiquita?
Claro que sí, Ricardo, a ver, ¿de qué se trata?
Hace mucho, pues mi suegra ya estaba muy malita, ¿verdad? Ya estaba entubada y todo. Y para eso mi señora estaba embarazada, tenía 7 meses, ya andaba en las últimas. Y ya pues estábamos en la madrugada, pues ahí afuera del seguro. Bueno, cuando nos dejaban, ¿verdad? Estábamos afuera del seguro, pues esperando, porque ya les habían dicho a toda su familia, ¿saben qué? Pues ya estamos en horas para que ya la señora, pues ya nos deje. No, pues ya, todos ahí. Y yo le dije a mi esposa, le dije, ¿sabes qué, hija? Vamos a descansar un ratito. Al cabo, nomás descansamos unas 2-3 horas y nos regresamos. Dice, no, es que yo me quiero quedar aquí. ¿Qué tal que se ofrece? Le digo, hija, pero es que también ponte a pensar en el bebé. Porque pues sí, ya son las 2 de la mañana y pues tienes que descansar, o si no te puede hacer daño. Ya, el último chiste que la convencí, ¿verdad? Ya, pues nos fuimos a su casa, ¿verdad? Su pobre casa.
Gracias.
Ya llegamos, pues nos metimos hasta el cuarto, el del fondo, para quedarnos dormidos, para descansar un ratito, pero a gusto, ¿verdad? En eso ya nos quedamos dormidos. Yo digo que toca, y ya, chihuahua. No sé, como 3-4 de la mañana, no recuerdo la hora que le echó mentiras. En eso me levanté, abrí la puerta y me asomé, nadie, me iba regresando, y otra vez empiezan a tocar muy fuerte. Ya, pues, me volví a asomar y nada. Y en eso yo tenía prendida la luz de la sala. En cuanto iba cerrando la puerta, se va la luz. Dije, no, esto como que ya están haciendo maldades los niños, o no sé. Ah, pues me volví a asomar, los interruptores, bien, normal y todo, o sea, no sé. Y andaba más dormido que cosa, ¿verdad? Por el mismo cansancio. En eso iba cerrando la puerta y regresó a la luz. Y apenas otra vez di 2-3 pasos y empezaron a tocar. Ah, me volví a asomar y me salió otro poquito más de la casa. En eso oigo que se empiezan a reír, la risa de una señora, pues quién sabe. Ya en eso iba entrando, y al entrar luego está mi recámara, ¿verdad? Desde donde nos fuimos a acostar fue a la recámara de los niños.
Sí.
Pues en cuanto iba cerrando la puerta, no sé por qué, me dio por voltear a mi recámara, veía cómo se iba hundiendo el colchón, como si alguien se estuviera sentando.
Wow.
Se iba hundiendo poquito a poquito, pero fíjate de que lo más raro de que a mí no me dio miedo, yo nada más veía cómo pasaban las cosas y me quedé así como impactado, no sé, sin reacción ni nada, o sea, nada más parado, vaya. Y ya en eso como que reaccioné, dije, no, pues quién sabe, cerré la puerta y me fui a acostar con mi esposa. No te miento, pero tardaron como media hora, otra vez volvieron a tocar. Dije, no, pues voy a abrir. Y era una hermana de mi señora, y pues llegó y dijo, no, ¿saben qué? Pues queremos que vayan al seguro porque pues mi mamá falleció. Desperté a mi señora, nos cambiamos y todo, y pues ya fuimos. Y en la mañana, pues le dije a mi señora, ya estábamos esperando que entregaran el cuerpo y todo. dice, ¿tú traes algo? Digo, no, pues mira, te quiero dar una noticia, pero pues no quiero que te aceleres, ni que te asustes, ni nada. Quiero que andes tranquila. Dice, no, pues a ver, dime qué pasó. Ya, pues le platiqué todo. Y me dice, pero ¿por qué a ti? Si yo soy su hija. Dije, pues hija, imagínate que te llegue a pasar algo, que llegues a ver algo fuerte, le va a afectar al bebé. Dije, pues a lo mejor también eso puedo pensar. A lo mejor tu mamá fue a despedirse de ti, pero pues por parte mía, ¿verdad? O sea, por lo mismo que no, o sea, asustarte o algo para que te pueda hacer daño. ¿Cómo ve?
No, pues es que...
Fue mi pequeño relato.
Quizá tú crees ahora que ya ha pasado tiempo que se fue a despedir.
Pienso que sí, porque pues yo he oído muchas cosas, he visto muchísimas cosas. Y pues parte de esas, mucha gente me ha tocado oír que se despiden. No sé, un chiflido, un grito, o como olores a rosas y todo eso. Yo pienso que sí. Es como parte de la gente que estima, se despiden de una o de otra forma.
Exactamente. No. Y pues finalmente, este momento extraño, ahora lo sientes como algo... Pues que te sientes bien, ¿no? Con el hecho de que se haya despedido.
Sí, sí, y más que nada porque pues en ese momento no se lo platicé a mi señora, ¿verdad? Sino que dejé que pasara unas horas más y pues para darles a conocer, porque también les platicé a sus hermanos lo que había pasado, ¿verdad? Perfecto. Y fíjese, bueno, cambiando, a mí me pasa algo bien raro. Hay veces que yo sueño cosas y sí, casi que luego pasa. Como también en paz descanse mi papá, yo una semana antes había soñado como, o sea, su muerte. También es lo que les iba a comentar, que no, a mí me gustaría
una promoción.
Pues ayudar a mí me gustaría ayudar a la gente, ¿verdad? Porque anduve yendo con personas de que me dicen, no, es que tú tienes un don, nada más que pues no lo has desarrollado ni nada. Dicen, nosotros te podemos ayudar y todo, pero empieza la pedida de dinero, digo, no, mejor, gracias, así estoy bien, como ven.
Exactamente, en este tema hay muchas personas que se quieren pasar de vivas y aprovecharse de esta situación y entonces ahí es donde salen engañadas muchas de nuestros amigos. Aquí incluso nos han comentado y lo mejor es no acudir, pero si tienes esta condición y te interesa seguir conociendo aparte lo que podrías hacer, pues sí es interesante que te documentes y que cheques lo que debes hacer, ¿no?
Cursos, amigo. Toma diplomados, toma cursos. Pero si tu don es precisamente el de las premoniciones, debes estar preparado para dar malas noticias. Obviamente también buenas, pero las que cuestan trabajo son las malas noticias, ¿eh? Entonces, para eso te tienes que preparar.
Sí. No, sí, o sea, es lo de menos. No, pues me ha tocado soñar que me golpean y a los semana, 15 días y recibo. Una vez me tocó ya recibir una friega y yo ya lo había soñado. Le vuelvo a repetir lo de mi papá que falleció y yo ya lo había soñado. Varias cosas, o sea, no me sorprendería ni nada.
Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, por haber participado y dejarnos aquí estos dos testimonios.
Okay, muchas gracias por oírme.
Gracias a ti.
Un poco de su tiempo.
Saludos, Aguascalientes.
Sí, gracias. Gracias, igualmente.
Hasta luego, brother. Muchísimas gracias por acompañarnos allá en la tierra hidrocálida, Aguascalientes.
Vámonos.
Yo tenía dos amigos que discutían mucho de cómo era la muerte, ¿no? Uno decía que la muerte era pues esa imagen que todos tienen, ¿no? Presente, de una calavera con su túnica. Y al otro pues decía que era un ángel que se autoexilió del cielo para poder cosechar las armas, para no juzgarlas del bueno y el malo. Entonces pues dicen que, bueno, ellos me discutían mucho que una vez a uno, el que creía en la muerte, así de la calavera y la túnica, decía que a él se le presentó la muerte y platicó con ella. Bueno, la verdad no sé si sea cierto o no, pero es una historia que me contó él. El otro pues dice que sí, sí también ha tenido contacto con la muerte, pero no de la manera como él me la platicó. Entonces pues yo digo, yo investigué un poco y sí he visto que la muerte pues está representada no como un ángel ni como una encargada de cosechar las almas, sino que es simplemente la muerte, es el final. Entonces el punto de partida entre Dios y más allá. Entonces yo he visto que también dicen que que también se en las escrituras, no sé si sea lo mismo, pero he leído que esta Magdalena escribe un pedazo de los escritos apócrifos donde dice que después de la muerte no es el final, sino simplemente es el camino para otro, e incluso no vas a llegar al final, o sea, al reino de Dios o al infierno, no sé dónde sea, sino que tienes que pasar varios procesos para poder llegar hacia Dios. E incluso en las culturas aztecas se dice lo mismo, y hay muchas cosas por ahí que conectan con todo esto, ¿no? Pero eso es lo que yo opino, y muchas gracias y hasta luego.
Gracias a ti, y todas las opiniones son válidas y muy respetables, por supuesto.
Sí, estamos aquí recibiendo también los comentarios del tema del día de hoy, de esta bruja que viajes que ya han sido constantes para investigar sobre este tema. Hay registros de la comisaría local que mencionan la desaparición de varios arrieros y comerciantes que viajan de Cuernavaca a Tepoztlán. Esto, por ejemplo, a finales del siglo XIX, que era muy constante que refirieran a la presencia de esta mujer. Testigos afirman que antes de verla siempre se percibe un aroma como dulce, similar al jazmín mezclado con tierra húmeda. Algunos aseguran que al respirar ese olor sienten mareos y una sensación de querer seguir a esta mujer, pero ellos no saben por qué. Dicen, no, si no queríamos, pero teníamos esa necesidad. La leyenda dice que conserva un espejo negro en el que no se refleja su verdadero rostro, sino el de sus víctimas justo en el momento en que pierden la vida. Quienes dicen haberla visto coinciden en un detalle bastante extraño. Sus ojos, aunque los mencionan hermosos, no reflejan la luz. Son pozos profundos, como si dentro de ellos hubiera un vacío infinito.
¡Wow! ¡Qué misterio hay en eso! Gina, ha llegado el momento de despedirnos.
Muchísimas gracias por estar con nosotros, por estar a punto de llegar juntos a cumplir 30 años de noches que han sido de manera consecutiva a lo largo de 3 décadas escuchando relatos de lo sobrenatural. Y mañana queremos más. Que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas la mejor de las noches. Descansa. Y como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.